Porque para oír discos pones a los 40 principales y te da lo mismo, vamos.
Y además se oye mejor.
Claro.
Efectivamente. En eso tienes toda la razón. Evidentemente hay todos esos defectos e incluso algunos más. Ahora, hay otra cosa que efectivamente, bueno, pues quizá haya notado esta chica que nos llamaba desde Barcelona, es que hay muchas ganas de hacer cosas realmente alternativas, que el tema de la profesionalización solamente es en el aspecto en que se puede mejorar, digamos, las formas de llegar, por ejemplo, de decir, bueno, pues tenemos mejores micros, hacemos esto con esa minutación que puede hacer que lo que queremos decir llegue más claro a la gente. Y bueno, pues puede ser que nos falte algo de imaginación. De todas formas, ahí están las radios libres para que vosotros participéis. Lo que tenéis esas opiniones y esas ganas de hacer las cosas distintas.
No, pero es que mira, a mí se me ha dado el caso, por ejemplo, de llamar, por ejemplo, a Onda Verde, ¿no? Y decirles, pues esto que estoy diciendo aquí, ¿eh? Y prácticamente ponerme de gilipollas para arriba.
Bueno.
Y bueno, pues a mí no me parece eso, porque si tú llamas, incluso para, si no salir a la antena, decírselo fuera, ¿no? Oye, que no me parece bien, te tratan de, te sale un niñato que te está poniendo discos de heavy, después viene otro que te pone discos de punky, y después y luego diciendo chorrados y contándose gilipolleces, porque no, y desde luego que eso no es, si la emisora está constituida de forma, yo que sé, no sé cómo, pero vamos, hay una asamblea y tal para ver cómo va la emisora, pues joder, en las asambleas que se lo hablen, que se lo digan, que se lo planifiquen, no que haya una dictadura ni nada, sino en las asambleas que se lo planifiquen, y el tío que sea un borde, porque incluso hasta para ser borde hay que tener gracia, que sea gilipollas, pues que se vaya a la mierda, porque es que si ahí la cuestión está, yo pago tanto y tengo mi hora de radio, porque esa es, supongo que será así como funciona.
Alguna radio.
Hago mi parte y yo tengo mi hora y hago lo que me da la gana. Pues me parece que no, porque yo qué sé, es mejor decir, oye, los que les guste la radio que nos manden 20 euros, que estamos muy... ¿Claro?
Espera, que te habla la socióloga.
Bueno.
Mira, es que yo quería decir en torno a esto de las radios libres...
Ya escuchas por la radio, sí.
Que había que empezar por matizar muchas cosas. Yo creo que muchas de las críticas que se están diciendo aquí son ciertas y tenemos que empezar por asumirlas. Pero la radio libre, por un lado, respecto a lo que se comenta aquí de que se hacen programas muy malos y demás, yo quiero puntualizar que la radio es un medio muy lucidito y entonces se presta mucho al vedetismo. Y eso es un hándicap contra el que tenemos que luchar habitualmente. Es decir, la traba cotidiana con la que nos encontramos es que no todo el mundo va con una idea de compromiso, con una idea de aplicar la imaginación al vatio, que es en definitiva lo que debe ser una radio libre. Entonces hay unas notas características mínimas que definirían una radio libre, que serían la participación de nuevos movimientos sociales generándolos, es decir, fundamentalmente la capacidad de incidir en la vida social de un barrio o de una ciudad es lo que define una radio libre. Por otro lado, si eso se hace con amenidad, mejor que mejor. Si se hace evidentemente sin compromiso no se puede hacer, y conseguir el resultado final tiene que ser una contextualización y una relocalización de la información en donde el propio individuo la genera, y es decir, genera un circuito distinto, introduce la información en la vida de un barrio, en la vida de una ciudad. Entonces, al loro de eso, pues te pueden salir radios libres.
Que pero son, qué bien te explica, Monseguí.
Monseguí, perdón. Monseguí.
Bueno,
que estudia mucho.
Yo que estudio mucho.
Pero mira, lo que más estoy de acuerdo es con lo que ha dicho
también,
de lo de. Sí, y lo de los bordes, para ser borde hay que tener. ¿Por qué te crees que aguantamos a Poblé? Porque es un borde simpático.
Con
mucha imaginación, claro. Muchísima. Y además escribe de película.
Hombre, pero escucha, Ferri, la mitad de estas cosas tienen razón, pero tú ten en cuenta que la juventud es mimética y entonces sin querer van a hacer contra los 40 principales y incurren en lo mismo, hacen los 40 principales. Claro. Es una cuestión de tiempo y de autocrítica.
Ah, por cierto, hablando de tiempo, me voy a relajar oyendo El Mundo en Blanco y Negro. Una bordez más especial de Fernando Poblet. Changing. Nobody can deny that there's something there. Running my hands through his hair.
Bueno, como estoy tan triste, aún hablaré del suicidio. El suicidio ha perdido espectacularidad y se ha convertido en un electrodoméstico, junto al vídeo, el tocata, el ordenador y demás instrumentos de progreso. Abres el gas y hasta luego. Ya no hay comunicación, nadie quiere regalarte su sangre, salpicándote al abrirse las venas. Somos egoístas hasta a la hora de suicidarnos. No sé por qué ha de tener menos crédito lo público que lo privado. Aquellos suicidas del viaducto que planeaban cual aves velazqueñas hasta la apoteosis final de la calle Segovia. O aquellos otros kamikazes que le agriaban el desayuno al general arrojándose al metro. Rompemos la soledad solos. Además de egoístas, somos redundantes. Insisto, hemos descuidado el sentido del espectáculo. Lejía, veneno, pastillas. Tal vez la culpa haya que compartirla con la arquitectura actual, porque dime, colgarse de una viga desde el punto de vista estético no era hermoso. Supongo que sí, teniendo en cuenta la apología de siniestro total. Ya no morimos empalmados, sino menguados, mezquinos, palmados. Me dice un psicólogo de nuevo cuño, toca madera aunque sea alcornoque, que hay expectativas de cambio. El tipo dice expectativas en lugar de probabilidades porque lleva X, él suena más culto. Bueno, su teoría, bien que cogida por los pelos, puede ser válida. Se basa en la zoofilia de la población civil, según la cual, a la vuelta de unos años, tal vez volveríamos, por ejemplo, al áspid de Cleopatra. Teniendo en cuenta que en este país, tras el amor a los cerdos y a los conejos asados, hemos ido adquiriendo amor a los perros y a los gatos crudos, seguidos de más exóticos animales, hasta llegar a los ofidios, el pronóstico de mi amigo el expectativo podría cumplirse siempre y cuando las víboras siguieran sin cotizar hacienda. El falso suicidio, quizá más guapo que el verdadero, también ha desaparecido de la crónica social. Algunos lo echamos de menos. Yo tenía un amigo que me telefoneaba cuando estaba en el cuarto de baño, cuando estaba yo, quiero decir, para jurarme que no lo podía soportar más y que esta vez se mataba fijo. Como me cogía a mí en postura poco airosa, le mandaba que fuera a verme inmediatamente, y él, que era dócil, aparecía por casa con un cuchillo enorme de carnicero que le teníamos que quitar entre varios porque le hacía una ilusión tremenda. Creo que ahora es un ejecutivo de aquí te espero y no le queda hueco porque ya está hueco. Ay, qué pena, qué pena, qué tiempos, qué tiempos.
Sigue siendo el mejor micrófono de papel que te puedas imaginar. Vamos.
¿Se ha reído el riollo?
Sí, ¿cómo no se va a reír?
¿Era el riollo?
Claro.
Joder, pero no va a Valladolid.
No va, no, no. Dice que ya vamos nosotros y que ya tienen los vallisoletanos bastante con aguantarnos a nosotros.
Oh. ¿Sabes que el otro día me dijo no sé quién que era guapo el riollo?
Hombre.
Me daba unos datos, digo.
¿Por qué te crees que va a aparecer el sábado por la tarde en televisión?
¿Otra vez?
No, pues claro, hombre. Bueno. Pero en las 24 horas. Uy, aquí mucha gente, vamos a estar casi todos.
Ah, en lo de ya.
Claro, ya, sí. Ya. No, lo del ya, no. No, lo del Palacio de Deportes.
Ni el ya, ni el ABC.
No. Sí. En ninguno de los dos.
No, es que me decían cuando aquello de que vinisteis a Asturias, ¿no?
Sí.
Porque había uno que estaba muy bueno. Yo pensaba que era el Azuquitar Moreno Ruiz. Pues no, era el morrito del río.
El del bigote. Pero
nunca lo hubiera sospechado.
Pero sí, me tiene alucinado. Pero sí, mira, sí. Ayer en la presentación todas las miradas se dirigían hacia el rincón donde estuviera el riollo porque se llevaba lo mejorcito de la fiesta.
Sí, que es un lujurioso.
O sea, el muy cabrito tenía una extranjera alta rubia, pero algo impresionante. A otra bajita de Valencia, rubia, increíble. A Faela de aquí, que vamos, bueno, O sea, todo lo bueno que aparecía en la fiesta, ala.
Sí.
Yo no sé qué hace, la verdad.
Para nosotros, la minguella.
O sea, entre el pelo rizado y el bigote, yo no sé qué las hace, que las pone...
Sí.
Las pone tiesas.
Las enamora con el cerebro.
Sí, bellaco, hasta las 11:30.
Hasta luego. Chino.
Bellaco, más que bellaco. Era lógico, si lo estábamos necesitando, no solamente el paseo sentimental de Pedro Atienza, que vendrá enseguida, sino además la contestación de alguien de Onda Verde, a quien de una u otra forma, pues se le ha... Sí, ahora ya está preparada. Se le ha atacado por unos y otros sitios. ¡Aló, Onda Verde!
Onda Verde, mira.
Sí.
Por un lado, en cuanto al tema del patrocinio.
Sí.
Nosotros diferenciamos las otras radios...
Oye, espera, te has pegado una carrera grande, ¿estás nervioso o estás cabreadísimo? ¿Qué te pasa?
Cabreadísimo.
Estás cabreadísimo, bueno, pues tranquilo, ¿quieres que te pongamos un disco mientras y tranquilizas un poco la carrera?
Vale, vale.
Y ya entras suave atacando duro.
Vale, vale.
Bueno, pues un poquito de música más, por favor, inmediatamente, no te vayas, ¿eh?
Vale.
Es curioso porque, es verdad, hablando de la innovación en la radio, la posible innovación o las nuevas fórmulas, alguien de aquí, de las radios libres, hablando del programa de Tiempos Modernos, nos comentaba, estáis casi volviendo a hacer la barraca. Pues sí, y no es nada que nos cause menor orgullo por ello. Ojalá volvamos a hacer la barraca de los mejores tiempos, aunque nos llamemos ahora Tiempos Modernos y tengamos otras músicas, y sin duda otra concepción frente a la vida, la política y todo lo que acontece, porque sin duda el país es un país distinto al cabo de 2 años, para bien o para mal, y lo quieran unos o lo quieran otros, o lo hayan conseguido o no lo hayan conseguido, o lo hayan hecho o no, el país es diferente. Pero no nos causa ningún dolor pensar que estemos al contrario, no son pasos para atrás. La radio... pues es buena cuando lo es, y que los teléfonos se abran cada vez más, por ejemplo, es un detalle, o la participación cada vez más del equipo y el dudar de tantas cosas. Somos más escépticos, esto sí, y ahora sí nos sirven muchas más cosas que entonces, y quizá menos militantes. Bueno, ¿sigues? ¿Te has tomado un cafetín o algo?
Sí.
Bueno, pues sale, por favor. ¿Cómo te llamas?
Federico. Mira,
mañana de todas formas me espera un buen viaje con Esteban Ibarra para allá, para Valladolid, ya verás. Hablando de todo el camino de ello, que tenemos que ir juntos.
Primero, en primer lugar.
Sí, adelante.
Con el patrocinio, nosotros en Onda Verde, según y de dónde venga.
Y a mí ahora mismo el Icona va a ofrecer 50.000 pesetas a una radio pública por decir apague este incendio y nos lo ofrecen a un programa de ecología, bienvenido sea. Otra cosa que venga la Coca-Cola y nos ofrezcan eso. Pero es que luego hay un patrocinio incluido, como ha pedido Onda Sur, ha pedido una subvención a la Consejería de la Juventud de Madrid. ¿Entiendes? Y casi, a mí me parece muy bien. La subvención es un patrocinio encubierto, así de claro. Eso por un lado. Por otro lado, la programación de Verde. La programación de Verde, mira, chicos, ahí de todo. Ahí somos 300 personas alrededor de la radio, que dentro de poco vamos a abrir hasta las 6 de la mañana. O sea, estas son noticias para tiempos modernos. Y luego resulta que, bueno, que hay de todo. Y hoy se va a hacer, o sea, poco a poco Onda Verde ha ido mejorando, ¿no? No puedes evitar esas cosas que pasan, ¿no? Otra cosa que dice que insultamos a gente cuando llama, eso es mentira. O sea, aquí a la gente se le coge la iniciativa y se lleva a las asambleas. Y de hecho, se están mejorando programas. Dentro de poco, pues, se va a mejorar la radio. Y ya la gente que esté escuchando Onda Verde lo va a ver. Eso es lo que está pasando con Onda Verde, ¿no? A mí me parece muy triste la acusación que está haciendo Onda Verde, cuando realmente es la única radio libre que está funcionando todo el día en Madrid. Todas las otras radios funcionan a partir de las 7 de la tarde. Y cuando realmente toda la Vasca de Madrid, cuando tiene un problema, llama a Onda Verde y tiene sus micrófonos a eso. Como pasó ayer con lo de correo, como pasó con el tomar el día de la tortura, como ha pasado con todo, ¿no? O sea, que quiero clarificar las cosas, nada más que era eso, ¿eh?
Bueno, a lo mejor nos toca
contestar, sí, yo quiero contestar a varias cosas. En primer lugar, donde se dice, ¿cómo se dice aquí habitualmente esto? Voy a contestar por alusiones, ¿no? Bien, pues voy a servirme la frasecilla y tal. Quiero decir que es verdad que Onda Sur ha recibido una subvención de la Consejería de la Juventud, que no lo ocultamos para nada, tampoco vamos a ocultar que Onda Sur ahora mismo no está emitiendo porque ha tenido un asalto en su local, nos han desvalijado, no tenemos absolutamente nada de nada. Entonces, claro, fuimos a hablar con la Consejería de la Juventud, pedimos una subvención, no ahora, la vamos a cobrar ahora, la pedimos el año pasado, la pedimos a nombre del colectivo ecologista alternativo Villaverde, que es lo que es legal, porque Onda Sur, como sabéis, no es legal. Y entonces, me parece, o sea, yo no tengo ningún tipo de problemas. Quiero decir que además, el día que yo fui a recoger la subvención, Esteban Ibarra estaba recogiendo una subvención de 75.000 pesetas que le había sido concedido al grupo Germinal. Es decir, que aquí estamos, en esta guerra estamos todos, y por la pela estamos todos. Y quiero decir que una subvención nunca puede ser igual que un patrocinio, porque un patrocinio implica tener que mencionar al patrocinador. Por si no lo sabéis, la ley esta que va a salir de radiodifusión contempla la figura del sponsor o patrocinador, y el patrocinio es una forma de publicidad ampliamente utilizada por las cadenas norteamericanas, que sustituye al anuncio cuña típico, ¿no? Es decir, antes de empezar una programación o al acabar dicha programación, por un tiempo limitado, ha de mencionarse expresamente quién patrocina. Entonces, claro, nosotros no mencionamos jamás a la comunidad autónoma. O sea, de eso sí doy fe. Y vuelvo a decir que nosotros estamos en una situación de absoluta precariedad sin poder emitir porque nos han robado absolutamente todo. Y que Germinal, con el nombre legal que tiene de revista, también coge subvenciones y, bueno, y si no, que llamen a Ramón Yuste, que puede decirlo.
Mira, el tema del patrocinio, sabes tú que ha sido muy discutido precisamente en los encuentros. Y bueno, pues la mayoría de las radios estábamos en contra del patrocinio. Pero tú, por ejemplo, ponías un ejemplo que yo creo que no era muy afortunado, quizá los nervios, ¿no? El tema de Icona. Si Icona te patrocina un programa ecologista, pues vas a tener seguramente que dar muchas explicaciones a muchos grupos ecologistas de por qué te patrocina Icona. Porque sabes que Icona es un ente muy, muy, muy contestado en los grupos ecologistas, de sus actuaciones y todas estas cosas. Y te podrías encontrar que, aunque efectivamente el eslogan sea no incendie usted el bosque, que es muy bonito, pero también te puedes encontrar con que la Coca-Cola, por ejemplo, te puede patrocinar un programa antialcohol. Y fíjate tú qué cosa más curiosa.
Pasamos al paseo y al invitado, don Antonio Bonet Correa.
Paseo sentimental por una canción. La negraza esta tiene la voz tomada por todos los demonios. Parece que el destino ha puesto los acentos negros del sonido en esta garganta desesperanzada. Yo, cuando pequeño, hasta encontrar el verdadero camino de la virtud, con solo oír el primer ataque al pentagrama de esta voz con mujer dentro, era objeto de todas las tentaciones que enumeraban los santos padres de la iglesia. Y tenía que poner al recaudo de una alacena, con agua helada, algunos de mis atributos personales, porque si no, era vencido por el pecado. Esta cadena de locos que ella canta está formada por los que fáciles y deslizantes cayeron en el abismo fogoso de sus pasiones y no comprendieron, como yo, que el camino del bien es solo uno, grande y libre. Que el Espíritu Santo les guíe y les alumbre. Que el destino les meza hasta llegar a Dios. Que las jerarquías de los ángeles tutelares les acompañen, porque si no, se las tendrán que ver con todas las representaciones del mal que en el mundo han sido. Y los placeres mundanos se cobrarán de nuevo otro pecunio en la carne y en el alma de los descendientes de los pecadores primeros. Yo, que no descuido, porque es mi deber, la educación en las santas reglas, os invito a que durante estos minutos, mientras suenan los ecos enajenantes de esta negraza con nombre de Aretha Franklin, apaguéis vuestros receptores en un acto que honrará vuestra pureza y vuestra humildad.
El hijo amiguete, rata de biblioteca, perseguidor de rarezas impresas, gustoso de los divertidos pop ingleses, en aquel caso, aún lo recordamos en aquella mañana, era el grupo Madness, amante de las vanguardias, hijo de su padre, Antonio Bonet Correa. Don Antonio Bonet Correa, catedrático de Historia del Arte en la Complutense, crítico y uno de los culpables de que Arco sea lo que es, uno de los hombres imprescindibles en la movida artística de nuestro país. Don Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días.
Antonio Bonet Correa, ¿es Arco una feria de las veleidades?
Bueno, toda feria tiene veleidades, pero Arco es más bien una feria seria y formal, aunque mucha gente crea que es lo contrario, puesto que es arte de vanguardia.
¿Y qué balance haría Antonio Bonet Correa ahora al cabo ya de unos 20 días más o menos cerrado ese balance interno que aún no conocemos ni las cifras? No sé si usted las conocerá ya.
No, todavía yo no conozco las cifras porque, claro, yo tampoco me ocupo de cifras.
Claro, efectivamente.
Yo soy un aspecto que está por fuera, por encima y por debajo de las cifras. Pero sí sé, por cifras así más bien particulares, que Arco ha sido pues fructífero desde el punto de vista económico, para algunos.
¿El mejor año?
Pues un buen año, creo que un buen año. Había galeristas que estaban muy contentos de las ventas que habían hecho.
¿Algún día no sería bueno que alguna instancia superior, la que fuera, o la iniciativa privada de siempre pudiera ir llevando todo, si no fuera todo Arco, porque es carísimo, pero parte de todo lo que se ha expuesto en Arco por algunos otros puntos de España, que no solamente quedara centralizado en Madrid, bueno, donde se centralizan tantas
ya,
cosas.
Ya, bueno, Arco es un hecho puramente comercial, es una feria. Y lo estoy diciendo no en el sentido peyorativo, sino en el sentido de que es la realidad. Arco, pues como toda feria, cuesta dinero. Arco, la gente acude para vender su mercancía y es irrepetible. Si otra ciudad hace otra feria, pues será otra feria. Pero Arco no es un certamen, no es una exposición, no es una bienal, no es un acto organizado para mostrar, no es una exposición. Arco es una feria, y una feria es algo que es como improvisado, en el sentido de que acude a ella en ese momento lo mejor o lo que se cree que va a ser mejor para el público, y entonces ese esfuerzo, ese instante, ese chispazo que se produce en Arco, pues es irrepetible. Por eso quiero decir que si se hace otra feria en otro lugar, y otras ferias existen en el mundo, pues será otra cosa, pero no es posible cogerse y decir, bueno, esto que se ha puesto en Arco va a ser expuesto en otro lado, porque es que ya está disperso, ya se lo han llevado, ya es como la vida misma, es un instante y se acabó.
Tendrían que partir entonces otras iniciativas de otros, sí, de otros puntos.
Sí, sí, las iniciativas esas de tipo oficial que son necesarias, como son los museos, como son las exposiciones itinerantes, pues eso es otro cantar, eso es otra cuestión. Es indudable que se hacen, y que no se hacen quizá lo suficientes en provincias. En ese aspecto Madrid es centralista. Ahora, Arco no es centralista, Arco es que tiene que ser en algún lugar, y es en Madrid, porque Madrid es una plataforma aérea. Madrid es una plataforma política, económica, que tiene la suficiente entidad como para ya tener una feria.
Ha habido de todas formas pequeños intentos por parte de la Generalitat y de la Junta de Andalucía, que recordemos, en Galicia, no lo sé, lo desconozco en este momento, en Euskadi lo desconozco.
¿El de hacer ferias?
Que ferias no, porque lo que ha habido es iniciativas de las que usted mencionaba, o bien de exposiciones itinerantes, sí, o de reunir unos colectivos muy determinados, artísticos,
bueno,
plásticos.
Hoy gracias a las autonomías, pues se ha creado
mayores posibilidades,
focos y posibilidades, claro. De...
Porque una feria, don Antonio, una feria de arte, ¿para qué sirve y para qué, o para qué debe de servir? ¿Para qué tiene que servir una feria de arte?
Bueno, una feria de arte es que la obra de arte, que es para gozar y para contemplarla y para poseerla, ¿no? Una persona o un colectivo, si es que la tiene en un museo, una obra de arte pues tiene un valor. Tiene un valor puesto que es algo muy preciado, una obra de arte, y que los que desean poseerla pues hacen todo para tenerla. Entonces la feria es algo para las compras, para la venta, para la difusión de esas obras de arte. Una feria es lo mismo que, valga la comparación, una feria de ganado o una feria agrícola. Es donde hay un intercambio del producto, y el producto artístico es un producto muy especial, pero es un producto, al fin y al cabo, que la gente busca.
Vamos a pedirles a nuestros compañeros que nos pongan un poco de música de vanguardia, o Joy Division, o Cabaret Voltaire, o alguna de estas cosas que tenemos ahí en el montón, y que Herminio se vuelve loco buscando ahí entre tantos y tantos discos. El cosmopolitismo de nuestra época, de verdad, estaba representado en Arco.
Sí, eso es lo que tiene Arco de interesante. Están todos los países. Por ejemplo, este año había norteamericanos, que casi nunca vienen a ninguna feria de Europa, y estaban con el graffiti, ese arte que se hace en el metro de Nueva York, con sprays. Bueno, pues eso se veía por primera vez aquí, y estaba el aire de Nueva York, del metro de Nueva York, en Madrid. Iba a decir que el cosmopolitismo de Arco es muy grande, y quizá es eso lo que atrae tanto a la gente y al público. Quizá por eso esa pregunta que me hacías de si se podía repetir en otro lado, porque claro, el que viene a Arco tiene de repente de un solo golpe de vista, en una tarde o una mañana, bueno, no es suficiente, pero en un día puede ver todo lo que se hace mejor en el arte español y gran parte del arte contemporáneo universal.
Usted, don Antonio, no sea tan educado, porque me vea respirar, usted no se calle. Usted su...
Nada,
a
su aire. Nada.
Vamos a ponerle un poquito de música de vanguardia.
Yo lo que quiero es que no me trates de usted, ¿eh?
Bueno, pues entonces empezamos a tratarnos de tú. A tu hijo, lo tratamos de tú, claro.
Pero a mí también tienes que tratarme de tú.
Bueno, pues está hecho, ahora mismo. Y con nosotros Antonio Bonet Correa, catedrático, ya casi iba a decir histórico, pero te me vas a enfadar.
No,
catedrático de los clásicos y de los más reconocidos. Padre, eso sí, de un grandísimo amigo, de José Manuel Bonet, que estuvo con nosotros pues no hace mucho. Y de una referencia tan cercana y tan amada en la música como es Kiki. Kiki de aquí.
Kiki de aquí, sí.
Sí, bueno, muchísimo. La queremos un montón. Besitos desde aquí, Kiki, si estás ahí. ¿Cuál ha sido, Antonio Bonet Correa, tu sorpresa mayor de Arco, por seguir hablando de algo que ha sido inevitable? Nosotros estuvimos allí una mañana en directo, la discusión y la polémica surgió aquella misma mañana, pero al día siguiente sobre todo, y hemos hecho alguna otra referencia, no más, tampoco hemos querido insistir mucho, pero desde luego en algo que lo merecía. Pero ¿cuál ha sido tu mayor sorpresa de este año en Arco?
Pues mi mayor sorpresa de Arco este año es la no sorpresa. Este año ha sido un año en Arco de estabilización, de consolidación de lo que es el propio Arco. Y lo ha sido no solo desde el punto de vista del lugar en donde se ha celebrado, que era la segunda vez que se hacía en el Palacio de Cristal, no solamente fue también de consolidación de público, que aumentó y que el interés que ese público tenía y que ya se manifestaba antes de Arco, preguntando cuándo iba a ser Arco y estando pendiente para venir de provincias de lo que era la fecha de Arco. Así, por ejemplo, han venido de provincias autobuses de artistas y de aficionados al arte. Bueno, no solo fue de consolidación desde todos sus puntos de vista, sino también desde el punto de vista artístico. En Arco este año había mucha vanguardia, pero una vanguardia como consolidada. El primer año en Arco hubo como una manifestación de las galerías de querer mostrar el pasado, el presente y el futuro de la pintura española. Entonces se veían al lado de cosas como muy clásicas, clásicas dentro de la vanguardia, pues otras cosas como moderadas y unas cosas que eran muy nuevas. En el segundo y en el tercer arco hubo grandes novedades y de Arco salieron pintores y escultores nuevos, jóvenes, españoles que se impusieron incluso internacionalmente. Por ejemplo, Miquel Barceló o, por ejemplo, Paco Leiro. Pero este año ya toda esa gente estaba consolidada, esa gente ya era conocida no solo nacional sino internacionalmente. Y las galerías ya sabían que tenían que ir por un lado de una vanguardia nueva, de una vanguardia que ya no tenía necesidad de defenderse o de mostrarse como algo audaz. Y lo que ha habido ha sido un nivel medio muy alto y una representación muy extensa del arte español y del arte universal contemporáneo.
Tu opinión es la del experto y la del esteta frente al arte, que es la que nos interesa y por la que te hemos traído aquí. Sin duda, la polémica, como antes nos decía, las cifras, a mí no me habléis de cifras porque no te corresponden, no es tu campo ni tú tienes nada que ver con determinadas manchas que sin duda Arco, como cualquier feria de arte, tiene. Pero ya habréis oído, hay alguien en el teléfono, vamos a dar paso y sin duda es posible que salga alguno de esos temas. Buenos días. Buenos días.
Hola, buenos días.
Adelante.
Mire, hablo desde Segovia.
¿Segovia?
Sí, quería preguntar al señor Correa por qué la feria de Arco no dura más tiempo.
¿Por qué no dura más tiempo? Si son escasamente 5 días.
Bueno, esa pregunta se ha hecho siempre y tiene un poco la respuesta que yo ya di antes al hablar de si se podía llevar fuera de Madrid y repetir en otros lugares. Arco tiene una duración muy corta, primero porque cuesta mucho dinero, porque los galeristas tienen que pagar el stand y tienen que traer las obras de arte desde lejos y tienen que venderlas o no venderlas. Los galeristas tienen que abandonar su galería, tienen que abandonar su ciudad, tienen que marcharse o, si están, por ejemplo, en Madrid, pues descuidar el negocio que tienen personal, la galería. Y entonces es imposible, porque un día más el cansancio, la fatiga, las gentes que vienen para hacer las transacciones las hacen en esos días y ya lo otro sobraría, y como no es una exposición, pues tiene que cerrarse porque es algo que no puede dar más de sí.
¿Y qué te parecieron las declaraciones de, antes de que hablemos de por dónde caminan las vanguardias, que contigo es una pregunta que nos apetece un montón hacerte, pero qué te parecieron, por ejemplo, las declaraciones de Dalí acerca del arte de nuestros días?
Bueno, las declaraciones de Dalí son como todas las declaraciones de Dalí, muy inteligentes, muy agudas, pero son siempre paradójicas, muy dalinianas, eso es la palabra. Y pues hay cierta verdad, que el arte contemporáneo busca una expresión y a veces no lo logra, y incluso al mejor, pues de todo esto que nos parece ahora una maravilla quedará muy poco, pero siempre quedará algo, porque al final será un testimonio del hombre y del hombre en un determinado momento histórico.
¿Y las críticas de Saura?
Ah, bueno, las críticas de Saura, pues un gran amigo mío, Antonio Saura, creo que excesivas y un poco como gratuitas. Unas críticas de un hombre que vive fuera, que está en París y que viene de vez en cuando a España y que pues está un poco fuera de quizá la realidad española, la sensación.
Sí, que eso produce cierta amargura en ocasiones.
Sí.
O cierto despecho, ¿no? Nunca...
Sí, sí. Bueno, y este año se ha dicho una cosa que no creo que sea la que haya movido a Antonio a decir eso, pero que pues estaba muy poco representado él, y Antonio, pues como muchos artistas, el protagonismo le gusta, quizá al mejor pues hasta eso le habrá influido.
¿Por dónde caminan ahora las vanguardias? Bueno, pregunta fundamental contigo.
Sí,
¿por dónde van?
Las vanguardias, el concepto de vanguardia ha entrado muy en crisis ya hace unos años. ¿Y qué es la vanguardia? ¿Dónde está la vanguardia? ¿Qué es lo que pretende la vanguardia? Eso es una de las preguntas que se ha hecho a la gente. Y hoy más bien se hablan de posmodernos, se habla de nostálgicos del pasado, se habla de un eclecticismo, se habla de neos, se habla de una especie de manierismo actual. El panorama, pues, es un panorama en que está fluctuante entre la vanguardia y la tradición, y queriendo buscar como una expresión de nuestra época que no sea solo vanguardia en el sentido tradicional de la palabra, de ese que va abriendo el camino y descubriendo novedades. Es muy difícil hoy descubrir novedades, y yo creo que más que vanguardias hay esas neos, hay esas rebuscas de una expresión en el que se sintetice esa tradición y esa vanguardia, esa tradición perdida y esa vanguardia recobrada.
Vamos a hacer varias preguntas inevitables. En este momento hay un repaso también muy necesario por alguna de las exposiciones de nuestros días. Por ejemplo, Francis Picabia, Jan Arp, el Arte Povera del Retiro, a ver si lo pronuncio bien, el Ruchenberger, ¿no?, de la Fundación Marc,
sí,
el nuevo Luis Gordillo, las fotografías de David Honey, etcétera, etcétera. Y un montón de historias,
sí,
montadas.
Sí, 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 sí. Y precisamente una de las cosas que decía, esto en conversación privada, Antonio Saura, y que me parece que también estaba dentro del contexto, que si en España pues que se hacían unas exposiciones de cosas que ya estarán conocidas, bueno, están conocidas fuera, pero no por los españoles. En España hay que recuperar muchísimo de tiempo perdido, de no conocer la historia del arte contemporáneo. La prueba es que no tenemos un museo de arte contemporáneo que sea un verdadero museo de arte contemporáneo.
¿Que no tiene arreglo o qué?
Bueno, ya hablaremos de eso si quieres. Vale, pero yo, aunque soy ajeno al asunto, pero lo que iba a decir es que toda esa movida de la que hablabas tú y en la que hay desde Picavia, ARP, etcétera, etcétera, pues es una movida. Precisamente lo que me preguntabas antes de vanguardia y lo que yo te decía, ¿no? Pues ARP es ya una tradición, ARP ya es la vanguardia histórica y Picavia es la prehistoria, que casi podríamos decir, de la vanguardia. Y todo ello, pues los españoles, o por lo menos los madrileños, pero todavía Madrid, a pesar del centralismo, sigue siendo una ciudad de fácil acceso y a la que hay que venir. Y los españoles empiezan a conocer todo esto de una manera mucho más seria, mucho más profunda. Y al lado de eso, pues hay una serie de cosas como, por ejemplo, lo de Gordillo, que es verdaderamente arte que se está creando, que se está haciendo, y que el panorama que tiene hoy una persona en Madrid es muy amplio y, felizmente, una gran movida, ¿no?
Otra llamada, de nuevo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Adelante.
Mire, yo voy a hacer una pregunta al señor Antonio.
Sí.
Como presidente de ARCO.
Sí. Gracias. Del señor Antonio, ¿eh?
¿Qué opinión le merece?
Sí.
De que los pintores paguen los stands para estar representados en ARCO.
Bueno, en principio los pintores no pagan stand, lo pagan las galerías.
En principio.
¿Eh?
En principio,
pero si hay fraude serían galerías que enseguida serían eliminadas de ARCO. Y una de las cosas que se ha planteado es que si existe eso, porque parece ser que ha existido algo que se va a cortar.
Sí, pero no ha existido este año. El año pasado también se levantó un poco la polémica. Lo que pasa es que la gente no quiere tirar de la lengua, no quiere decir que realmente pasa. Yo he estado en ARCO como pintor.
Sí.
Y yo he hablado con compañeros míos.
Sí.
Y esto es verdaderamente patente que está pasando en ARCO. Y entonces, de alguna manera, creo y pienso que se debe eliminar esta postura.
No, no, estamos dispuestos a eliminarla y creo que es un fraude a la calidad que tiene ARCO o que se pretende que sea ARCO. Precisamente hay un comité que escoge las galerías y que dictamina cuáles son las galerías que pueden venir, y no un comité que es español y también internacional, y en que hay galeristas internacionales como Lucio Amelio o como Denis René, que tienen el mayor prestigio internacional. Lo que pasa es que en España siempre hay esa picaresca que se mete, que se mezcla y que es tremenda, y parece ser que ha habido eso. Claro, si una galería hace eso, es muy difícil llegar a detectarlo y a saberlo bien, ¿no?
A tener pruebas, es difícil.
Y a tener pruebas. Y,
salvo que
y
el pintor lo denuncie.
Claro, salvo que el pintor lo denuncie. Los pintores no lo denuncian porque son los primeros interesados.
Claro, son los interesados en estar presentes en ARCO.
Claro.
Y no solo lo denuncie, sino lo demuestre con papeles. Que
claro.
Porque una cosa que sea verbal tiene una credibilidad legal.
No, es un problema difícil. De todas formas, se va a exigir quizá mayor seriedad en las galerías, ¿no? Mayor calidad, y quizá eso elimine.
Si decimos al comunicante de Barcelona, vamos, por si acaso, hemos cortado la línea para que siga escuchando por la radio para dejarla libre. Es el 442-7196, por si alguien no lo conoce, 442-7196. La distribución de los stands, ¿cómo se hace? ¿A través de ese comité también? ¿O
sí,
hay
sí, la,
una cierta decisión personal de
bueno,
alguien?
Bueno, no, hay esto, una cuestión que es que según van llegando, se van dando los stands. Hay gente que ya pide los stands porque han estado en un sitio y dicen, pues yo quiero seguir teniendo el stand.
Y eso es
de
posible.
Siempre.
Lo que pasa es que valen unos más que otros, claro. ¿O no?
No, no, bueno, yo es que las cosas económicas, estás preguntando lo que no sé. Porque
ni las conoce ni las quiere conocer.
No,
quiere entrar
no,
en eso.
Yo, que conste, lo puedo decir públicamente, no cobro absolutamente nada por ser presidente de ARCO. A mí ARCO me cuesta. Me cuesta cuando voy a las reuniones el taxi o el coche mío, la gasolina. O sea que eso, que conste, que yo estoy totalmente ajeno, no recibo ni una sola peseta de ARCO.